Hoy, 1 de diciembre, reitero la fecha por si no se han dado cuenta que ya estamos en diciembre, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Vamos a charlar con el director del Programa Provincial de Respuesta al VIH, el doctor Víctor Vitarque, a quien tenemos en línea. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Celia, y muy buenos días para los oyentes de la radio.
Bueno, gracias. Estoy con mi compañero Diego Puebla para que podamos charlar un poquito de lo que pasa con el SIDA hoy, en este 2023, pero también voy a hacer uso, primero, de su memoria y seguramente de la trayectoria que usted tiene al frente de este programa en la provincia de Mendoza, para que más o menos nos cuente cómo ha ido evolucionando no solamente la transmisión del VIH, la enfermedad y también quiénes son los que se contagian. Digo, hoy en Mendoza, si hay que hacer un resumen hoy, 2023, ¿cuáles son esos datos, doctor?
Bueno, actualmente tenemos un acumulado de número de casos desde que comenzó la pandemia de VIH en la provincia de Mendoza, que fue allá por el año 84, hace muchos años, un total de 6.829 personas que están confirmadas con el diagnóstico de VIH. Mayoritariamente son personas con la infección, por suerte no con la enfermedad, o sea, no han llegado al estadio avanzado de lo que se conoce como SIDA, propiamente dicho, que es la etapa más avanzada de la infección por VIH, donde la persona muestra un deterioro significativo de su sistema inmunológico y por ende tiene otra serie de enfermedades marcadoras que se suman, ¿no? Entonces la idea con estas campañas y con los centros de testeo, por ejemplo en este momento estamos en el centro Emilio Coni, que es nuestro CEPAD de referencia en Mendoza, en este momento estamos haciendo esta campaña justamente para evitar los diagnósticos tardíos de la infección. Pero también en la campaña se brinda muchísimo asesoramiento e información para que las personas que no tienen la infección se mantengan en esa condición, ¿no? Uh-huh. Entonces también se entregan preservativos, material gráfico, y estamos hoy en 60 centros a lo largo y ancho de toda la provincia.
Doctor, hoy estaba leyendo que el rango mayor de contagio va de los 30 a los 49 años. ¿Esto ha sido siempre así? ¿Hubo una modificación en este rango de edad?
No, ha habido cambios. La epidemia es muy dinámica, digamos, es cambiante. Así como al principio eran todos varones homosexuales los que se afectaban prácticamente con la epidemia, estoy hablando en los primeros 10 años de la misma, hoy en día esto ha ido cambiando, la relación hombre-mujer o varón-mujer es de 3 varones por una mujer, y por otra parte la edad de mayor afectación en cuanto a grupos etarios de la población, hoy en día en VIH o HIV está entre los 30 y los 49 años, y en segundo lugar le siguen los jóvenes de 15 a 29 años, como grupo etario amplio, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en tercer lugar, personas de más de 50 años. O sea que esto ha cambiado porque hasta hace 5 o 8 años predominaban las personas de 20 a 35 años. Es decir, se ha ido como corriendo un poquito la epidemia. Uh-huh. Esto también probablemente esté relacionado con que las personas en edad media de la vida acceden mejor a un testeo, a un diagnóstico, tienen mayor conciencia de hacerse los estudios y los médicos también de solicitarlo, ¿no?
Ahora, ¿la ESI habrá tenido algo que ver también en las edades, en los más jóvenes?
Posiblemente también. Es decir, esto yo siempre digo es multifactorial. No hay un único factor al cual responden estos cambios en el modo de presentarse de la epidemia y de las poblaciones que afecta. Y probablemente la ESI, los talleres que el programa brinda, las actividades que hace el programa de salud sexual y reproductiva en la provincia también, que es muy importante, todo esto haya contribuido seguramente a que esté en ligera disminución la infección en personas de grupos etarios más jóvenes, ¿no?
Uh-huh. Doctor Vitar, para tener en cuenta, estas personas que se testean hoy y en este rango de edad, y que son detectadas positivas, tiene que ver con conductas que han tenido hace años. ¿Cuánto tiempo pasa entre que se detecta y se adquiere y se detecta?
Bueno, es muy interesante la pregunta porque pueden pasar entre 2, 4 y hasta 8 años en promedio hasta que la persona tiene síntomas. Entonces, la idea con estas campañas y con los testeos que se hacen a lo largo de todo el año, de lunes a viernes, en muchos lugares, como por ejemplo en el CONI, pero también en el Central, en Lago Mayor, en el Encinas, la idea es que las personas accedan rápidamente al diagnóstico en caso de estar infectadas, de manera de que no esperen justamente a enfermarse o a presentar sintomatología. Por otra parte, porque hoy en día una persona que está infectada y recibe tratamiento logra rápidamente, entre 3 y 6 meses, una carga viral no detectable, es decir, que el virus pase a estar indetectable en la sangre, por ende también en las secreciones sexuales, como el semen y secreciones vaginales, en el caso de la mujer, y estas personas indetectables dejan de transmitir la infección. Por eso, indetectable es intransmisible, o indetectable es cero transmisión, porque se han hecho estudios ya en poblaciones heterosexuales, homosexuales masculinas, y otros grupos poblacionales, y en embarazadas, y se ha visto que con la carga viral no detectable la transmisión cae a cero.
¿Hace la diferencia, marca la diferencia de relaciones homosexuales masculinas en las relaciones entre dos mujeres? ¿No pasa? ¿Se detecta menos?
Es muchísimo menos. El intercambio de secreciones vaginales obviamente que abre la posibilidad de esta transmisión, pero el número de mujeres que tienen sexo con otras mujeres en cuanto a la epidemia de VIH es muchísimo menor comparado con los hombres que tienen sexo con hombres.
Ahora, estamos hablando de personas adultas, la mayoría, ¿no? Digo, por más de 30 años, 50 años incluso. ¿Qué ha pasado en esa franja etaria para que haya aumentado la cantidad de contagios? ¿Qué se supone?
Bueno, uno de los motivos es que no hay un uso consistente del preservativo en todo tipo de práctica sexual. Y acá hay que ser claro, las relaciones sexuales con penetración por vía vaginal, anal, en el caso de los varones y de las mujeres también, y en el sexo oral son cualquiera de ellas vías de transmisión del virus, y mucha gente no utiliza el preservativo en todas las prácticas sexuales, por ahí los usa en algunas, en otras no, y hay quienes no lo usan en ninguna. Es decir, el uso del preservativo, según algunos trabajos que se han publicado últimamente, oscila entre el 30 y el 55% de las personas sexualmente activas. O sea que es muy bajo, y por eso es que también se están incorporando otras herramientas en el espectro de lo que se llama prevención combinada. Es decir, además del preservativo, que se debe seguir promoviendo como método de barrera para evitar esta infección y otras de transmisión sexual, como la sífilis o el herpes o el HPV, o la gonorrea, perdón, además del uso del preservativo, también se pueden usar algunos tratamientos. Hoy en día en Mendoza hay más de 130 personas que están haciendo PrEP. PrEP es profilaxis preexposición, es decir, si alguien sabe que no va a usar en forma consistente el preservativo en todas sus prácticas sexuales, puede tomar una medicación que consiste en un comprimido que se toma diariamente o en forma intermitente según cada población y que previene en un 98% las posibilidades de adquirir la infección por VIH. También está la profilaxis posexposición, es decir, si una persona ya se expuso, no usó preservativo, no usa PrEP, puede acceder a un tratamiento dentro de las 72 horas de esa potencial exposición, y también esto en un porcentaje del 90% previene la infección.
¿Para todo esto deben acudir al programa provincial, doctor?
Pueden acudir al programa, pero, por ejemplo, para PrEP, al Centro Emilio Conis, nuestro centro de referencia, pero ahora ya lo hemos expandido a los hospitales públicos de la provincia. Uh-huh. Esto empezó en septiembre del año pasado en el Centro Emilio Conic, a modo de prueba piloto para ver cómo funcionaba, aceitar los mecanismos y demás. Pero sí, la medicación la provee el programa en forma gratuita en la farmacia del programa, que está ubicada en la planta baja del Hospital Central de Mendoza.
Es decir, que solo a través del servicio público yo no puedo ir a mi obra social a pedir justamente este tratamiento o esta prevención.
Sí. No, sí, también se puede pedir. Dentro de las personas que reciben PREP en Mendoza, casi el 50% son personas que tienen obra social, pero no todas las obras sociales y prepagas lo están dando, a pesar de que desde el año pasado, por ley nacional, la Ley Nacional de Respuesta al VIH, que se aprobó en junio del año pasado y se publicó en el Boletín Oficial el 30 de noviembre del 2022, establece que las obras sociales y las prepagas también están obligadas a cubrir al 100% estas herramientas preventivas dentro de el programa de prevención combinada.
¿Y es plan médico obligatorio entonces o tiene una similitud con esto?
Tiene similitud, no está incluida en el plan médico obligatorio, pero está establecido por una ley nacional que tiene aplicación en todo el territorio de la República Argentina. Tanto es así que ya hay obras sociales que lo están cubriendo, pero hay otras remolonas que tratan de evitar el gasto. Sí.
Qué amable que fue al decir remolona, doctor. Qué
claro, amable. O sea, perezosas en dar rápidamente la cobertura de los tratamientos que tienen que dar, porque de alguna manera es entendible que cada vez tienen más costos en las coberturas que tienen que brindar. Pero bueno, entonces todo aquello que lo pueden evitar lo evitan. Y muchas veces le dicen al afiliado, mire, no, esto no lo cubrimos nosotros, pero en ese caso, con la negativa de la obra social, se lo damos desde el programa provincial, que es el Ministerio de Salud de la provincia.
Doctor, algo para preguntarle, ya se nos termina el tiempo, pero me quedé pensando respecto de las personas mayores de 50 años. ¿Cuánto tiene que ver la disfunción eréctil al usar preservativo, al tomar la decisión de decir, bueno, no usarlo, y en vez de, consultar a un médico y superar el tema de la disfunción eréctil al usar el preservativo?
Claro, cuando alguien tiene disfunción eréctil probablemente ya no va a poder usar el preservativo adecuadamente o se le va a salir, entonces es un uso inadecuado el preservativo. Claro. Pero convengamos que con el sildenafil, el famoso Viagra y otros medicamentos similares que hay hoy en día, el tadalafil, etcétera, etcétera, se ha prolongado la vida sexual de las personas mayores de 60 o más años, y esto ha hecho también que haya un aumento de casos en este grupo poblacional. Lo que pasa que siempre va a ser minoritario en relación a poblaciones más jóvenes.
Claro, seguro,
por otra parte, las poblaciones mayores de 60 tienen menos incorporado el uso del preservativo, a diferencia de los jóvenes, que por lo que ustedes mismos comentaron al principio, la ESI, todas las campañas que se hacen habitualmente, tienen más incorporado el uso del preservativo en sus prácticas sexuales, ¿no?
Bueno, va a haber mucha actividad hoy, mucha campaña, especialmente tengo entendido en la fiesta de la cerveza, ¿no?
También, por primera vez vamos a estar en la fiesta provincial de la cerveza desde las 19 horas y hasta las 22, con 6 stand para asesoramiento y testeo en VIH, en colaboración con el municipio de Godoy Cruz, que es el organizador de la fiesta provincial de la cerveza.
Bien. Doctor Vitar, como siempre, muy amable, muchísimas gracias.
Muy amable.
No, agradecido a ustedes por la difusión de estos temas y les mando un saludo muy afectuoso.
Gracias, igualmente.
Que sigan muy bien.
Ahí estaba el doctor Víctor Vitar, director del programa provincial de respuesta al VIH.